La patera raha, kat kelleh min la costa. Bye bye azila, ulu li heliha. Hal talq muziyaz, khok talal l'Espanya. Hwa harak l'babur, ana ghan harak l'passeport. De toute façon, ma handi ma nkhser. Une seule solution, al-harir hwa l'hal. Ima nsit sema, wnzahm ma l'khout. Ima ntqilbu hnaya, wnasu ma l'hout.
La patera se aleja de la costa. Adiós a Sila, y cualquier cosa que pase, pasará.
Como Tariq Bnuziyet, este hermano que se fue a España.
Él ha quemado su barco, yo quemaré mi pasaporte.
Igualmente, ya no tengo nada que perder.
Una sola solución, la migración es la solución.
Je veux toucher et la main de farjo, rien à l'abo, ou à l'espoir, rien à l'gilso. Tarifa, Tijuana, Calcutta, Jakarta, 70 milliards, c'est la frontière des bleus.
Arraga,
quemando fronteras.
104.5 Radio Bronca.
للصفل الفيزا صباح وعشية سيمانا وانا ساكن تما ساعة يا خويا هدية بينا الشرفة ما عندهم ما يديروا بينا سكين دي بابي هي كلك زاني ملي طن شانجي بوب ديلان لا شانتي لو مور دي كوبي ان دو سي مالورو مون فيو احسي عليك يو.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este otro programa de Radio Arraga en el 104.5 de Radio Bronca, aquí desde las alturas de Roquetas. Ya está disponible en la página web de Radio Bronca, radiobronca.info, nuestros podcasts. Y bueno, un poco una pequeña explicación de lo que es este programa, desde el Te quedas donde quieras, quemando fronteras, quemando los CIEs. Bueno, hoy vamos a hablar de otra parte, digamos, otra cara de lo que es el mecanismo de la represión y de la opresión racista y de la frontera, pero dejo la palabra a mi colega número 2. Que nos explique un poco de qué vamos a hablar.
Hola a todas, compañeras número 2. Pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el primer eslabón del racismo institucional. Si os acordáis, en el capítulo de antecedente hablamos un poco de esta peli de terror, que son todas las, digamos, las varias pruebas que una persona tiene que pasar cuando quiere entrar en uno de estos maravillosos estados pertenecientes a la Unión Europea. Y se encuentra con varias pruebas para superar. Pues el primer paso para llegar al paraíso es un hotspot. Exactamente, un hotspot del inglés punto caliente es un centro de identificación de personas que se encuentra normalmente en zonas fronterizas. Es algo bastante nuevo, una de las novedades de las políticas de migración europea, y tiene el objetivo de identificar solo al llegar todas aquellas personas que han cruzado la frontera. La creación de estos centros estaba en las agendas de la Unión Europea para gestionar un poco la crisis de la migración, y a su decir servía como para garantizar a toda aquella persona que quisieran pedir asilo político la posibilidad de pedirlo y de hacer valer sus derechos. En la práctica, los hotspots son verdaderamente otros pasos fronterizos y son los momentos, uno de los primeros momentos en que las personas que cruzan la frontera vienen divididas en las dos categorías que bien conocemos. Por un lado, los refugiados, los buenos, lo que se merecen el paraíso sobre la tierra, lo que se merecen la entrada a la riqueza y al estado de bienestar. Y por otro lado hay los migrantes malos, lo que se ha movido no porque su vida estaba en riesgo, sino por otras razones. Quien se ha movido por mejorar su condición económica, quien se ha movido porque le daba la gana, quien se ha movido porque se había enamorado de una chica francesa, quien se ha movido por sus razones. Pues todo esto lo queremos fuera de aquí inmediatamente. Pues, y los hotspots. Entonces representan el primer paso que una persona tiene que hacer, y en este momento en Europa hay dos hotspots activos. Uno está en Italia, en Lampedusa, en la isla de Lampedusa, y el otro se encuentra en la isla de Lesbos. Se encuentran en estos lugares porque pues allí hay la ruta del Mediterráneo más transitada a partir de este verano. Verdaderamente los hotspots son lugares que podrían acoger a un determinado número de personas, cada uno el suyo. Normalmente están mucho más poblados de lo que permiten sus estructuras. Allí obviamente hay muchísimos malos tratos, las mismas leyes que ponen allí dentro no vienen respetadas, porque allí se dice que pueden retener a las personas por un máximo de 72 horas, pero la verdad nos demuestra que verdaderamente lo tienen allí mucho más tiempo, y son gestionados por Frontex, EASO y Europol. ¿Qué pasa en estos centros? Pues normalmente se toman huellas, se toman fotos, se intenta identificar a las personas, y luego toda esta información que se toma a través de este trabajo de investigación, pues se comparte entre toda la policía europea. De forma que una persona identificada en Lesbos, pues será sus huellas dactilares y su identidad será a disposición de la policía alemana o de la policía suiza o de cualquier otra policía europea. A gestionar esos centros contribuyen también muchísimas ONGs que da un punto de cara a un discurso oficial, dicen que sirven para garantizar los derechos de estas personas. En la práctica silencian sistemáticamente todos los posibles conflictos que allí dentro se crean, y median a través de las personas allí presas y la policía. Así que hacen verdaderamente un trabajo de mierda. Los hotspots han sido queridos por el ACNUR, que es el Alto Comisariado de las Naciones Unidas, y en fin, o sea, son unos lugares como todos los otros, son lager a donde se hace esta primera distinción entre los migrantes buenos y los migrantes malos. Pero al lado de estos terribles lugares llamados hotspots, pues en la zona fronteriza se han generado otras realidades, realidades solidarias, realidades de apoyo mutuo, y podemos así llamarla free spot. Y paso la palabra al compañero número 2, que nos explica un poquito más en profundidad lo que son estos free spots.
Bueno, pero antes de esto vamos a poner una canción. Como siempre, cada 5 o 10 minutos hay que poner una canción, si no la gente a esta hora de la tarde se va durmiendo. Y como la otra vez nos llamaron para pedirnos una, creo que nos las podemos ya quitar de encima. Algo absolutamente no conocido. Ahí vamos, a ver si las conocéis. Para Quiki, que nos llamó el otro día en directo. Nuestro primer programa, nuestra primera llamada en directo. Es un honor.
Quiki, es para ti.
En los medios de comunicación siempre nos venden como un acto de solidaridad institucional y de los ONGs, ¿no? ¿No? Porque ya están ACNUR, está la Cruz Roja, que colaboran con Frontex. Y pues vamos a hablar ahora más sobre la solidaridad activa, como contraponerlo a esto, ¿no? Como la solidaridad que viene de la gente misma y que es una solidaridad contra las fronteras y... Y ahí entran los free spots, que es un concepto, bueno, como nombres nuevos, significa un espacio libre, ¿no? Y es un concepto aún no de todo definido, que puede ser muchas cosas. Son espacios que algunos están ocupados, otros no. Algunos están los que se los llevan colectivo de migrantes, otros se los llevan activistas del lugar, ¿no? En algunos, yo qué sé, se tiene poca cosa, por ejemplo, yo que sé, como una tienda libre para que haya ropa o comida o cosas de estos. Otros, yo que sé, son para alojar a gente, para... Pues eso, en total es un espacio no racista, no sexista y no discriminatorio, ¿no? Donde se intenta que haya una relación no jerárquica entre militantes y migrantes. Y que funciona de forma totalmente independiente de las instituciones, ¿no? Como un espacio político y no asistencialista, conectado con otro free spot y con una red internacional que ahora mismo se está empezando a tejer, ¿no? Las actividades básicamente, más o menos, es tener un punto de información, tener un punto de apoyo legal o logística, crear relaciones entre migrantes y solidarios, bueno, también entre migrantes y migrantes, implicar a la comunidad local y repensar el discurso y hacer acciones sobre la migración y la libre circulación de las personas, ¿no? Y que también sea un espacio político de donde salen actividades y eso. voy a poner una cita de un manifiesto sobre refugees welcome que está en internet, que habla del trabajo que hacen los también que hacen los ONGs, ¿no?, para contrastar. Dice aquí: para los europeos no importa el caso como un caso político o como una lucha que tiene que ver con el colonialismo, racismo, capitalismo o el patriarcado, sino con defender su superioridad y los valores europeos. No podemos llamar solidaridad a apoyar al opresor y luego dar ayuda al oprimido. Entonces los free spots son una reacción a esta supuesta o mal llamada solidaridad institucional. Hay algunos free spots ya, voy a poner unos ejemplos, que está la Casa Notara 26 en Atenas, de que después nos va a hablar un compañero que acaba de volver de ahí. Después hay una ocupa en Tesaloniki, ocupada por el Movimiento Libertario, que es un espacio de estancia permanente para refugiados. Y bueno, después está la Maison de Migrants en Bruselas, ¿no?, que hay una parte de alojamiento provisional para gente que pide asilo o gente que no tiene papeles, ¿no? Y después tiene actividades, información de apoyo jurídico, acompañamiento para trámites. Tiene un espacio de radio, hacen talleres, debates, actividades para niños, etc. En Ventimiglia, pues hay un free spot así en la frontera entre Italia y Francia, que hasta ahora más que todo reparten ropa y creo que poco más, ¿no? En Turino había un espacio dentro de una ocupa donde durante mucho tiempo tiene un espacio, una ocupa donde vive gente así de Turino, pero que, ¿no?, donde había también espacio para gente migrante que necesitaba estar ahí. Y después sabemos que en Ámsterdam han ocupado tres casas entre 2014 y 2015 y fueron ocupados por un colectivo de migrantes que se llama We Are Here, o holandés, pero no sé pronunciarlo, pues que fueron casas que daban vivienda al colectivo, pero también era un punto de apoyo y también, y mucho, un punto de propaganda política. Estas tres casas se han sido desalojadas todas, ¿no? Y bueno, ahora ya vamos a seguir con la entrevista, con un poco de música y con la entrevista del compañero que acaba de volver a Grecia. Vale.
Bueno, pues antes ya de así saludarte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo vamos a hacer después de esa canción de Dam, un grupo de hip hop de Palestina que hace un tiempo también tocó en Barcelona.
بلاهم بكفهم ولا مرة بسيبهم بخليهم دائما يضاربوا بتفكيرهم انا وراهم قدامهم جنابهم محتلهم مش طيبهم مرة بوزنهم بيكوني ملزمهم رتبهم صفيفهم وبألم انا حكمهم زددهم مش عاجبيني انا محيهم قائدهم وبنفس الوقت انا عبيدهم وبكوا ربط انا بلعب بمعانيهم انا حميهم بأسطر اللي تقويهم انا وعدهم اني اسطر علي فضحهم ونطلعهم بصورة اللي تبشعهم بس انا محترمهم وبسطور سجنهم مكتفهم كأسير بجنازير الظاهر ومهديهم بحبل اللي يبشر بالصبر وانا لي الفخر اكون الشوك اللي فيهم اكون ظاهر اللي دايما يسقيهم
بس السؤال اذا اللي سمعت
كلمات ليس كلمات بالغ اللي تواجهنا وين ما بدنا احبال يصير كي تثبتنا ريح العالم من كل جهاز احنا ضابط واحنا بس كل وحده يا هدف اخذت حرب حرب ما سجد جمل اللي البسهم وقت البرد انت بتعرف انهم بمنصب شهاد بيحكوا الماضي وتنبوا حاضر اي بلاد ما حكيت هاد ما احكي مش كلامي غطي بس في كلامي رب وينم انت بس سري في شوف كيف النوبة والقوة بتقوي فيك ورويته مصيره يسقيك مثل العدو العدو من امامكم والبحر من وراكم فلا تخيبوا اسيادكم فاين اشعاركم واين مجادلاتكم فانتم تسقطوا وتخمدون احلامكم نهيت رجعت للعمية بكلمات مرمية طلع من عقلية شعبية مثل نجيب اللي بذكر كل واحد محفوظ مدروس وزلق معناته في خلل معكوس هالمجتمع اللي قمع كتاباته اللي سمح لنسيانه يشيل خطواته
كل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعت
كلمات ليست كالكلمات بالغ اللي تواجهنا وين ما بدنا احبال يصير كيتثبت تاريخ العالم من كل جهاز احنا ضابط واحنا بس كلمات اللي تغطط كل وحدة يا هدف فقدت حرب حرب ما سجد جمل اللي البسهم وقت البرد ألف باك وباي اوعك تكسر رمزك على النهاية وكل ما تفضل مليها كلمة أو رواية ومع المراحل زيدها شي حكاية وهيك ضلك زود فيها وجيبها لتجمعاتك وسيبتها استعمل غلامي كشاطف ولا موافق استخدمها هادي مدافعك اللي مداها بسيطرتك وما دافعك منه ما تخليها رايتك ما هي تكتب ما هي توصف ما هي تكذب ما هي تنسف ما هي هي الهروب هي لجوء هي ضروب وهي عبور بالحدود واللي بمرقهم مبدع وبيفوز بالخلود واللي بسرقهم مش مبنى وإذا تديهم الحرية بنادوك ممنوع وإذا بتأخد الحرية بنادوك مسموع كل سمعك بس السؤال إذا اللي سمعك كلمات ليست كالكلمات بالغ اللي تواجهنا وين ما بدنا احبال يصير كيتثبت تاريخ العالم من كل جهاز احنا ضابط واحنا بس كلمات اللي تغطط كل وحدة يا هدف فقدت حرب حرب ما سجد جمل اللي البسهم وقت البرد
Seguimos con la entrevista. Tenemos la suerte hoy de tener entre nosotras a un compañero anarquista de Barcelona que ha estado un mes viviendo en Atenas, participando y viviendo en, el, en la casa ocupada para migrantes Notara 26. También ha estado en Tesaloniki, también en la frontera entre Grecia y Macedonia. O sea que tenemos hoy la gran oportunidad de que nos cuente de primera persona cómo... cómo fue por allí. Entonces, bueno, pues per començar, bueno, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
I una miqueta ens pots explicar com va sorgir l'espai, una mica amb quina idea, de quins, quins col·lectius ho van impulsar?
Sí, doncs a l'estiu, després de la boom mediàtic i d'ells viure-ho des de primera mà, Exarchia es va començar a reunir un grup bastant heterogeni de gent i van decidir que necessitaven un espai per ajudar els migrants. I van ocupar al setembre un antic espai de la Seguretat Social de 6 plantes, molt gran, però que fins a llavors només s'havia utilitzat com a oficines. El van ocupar, el van habilitar com a vivenda i refugi, tenda gratis, una petita consulta i menjador, i des de llavors estan donant suport.
Uh-huh. I una mica com funciona, com s'organitza? I també, o sigui, com es treballa perquè realment no sigui un espai assistencial i sigui més polític? Això que comentàvem, no?, dels free spots.
Doncs quan tens contacte amb les ONGs o Frontex o penya així bastant xunga, et dones compte que per molt que es diguin solidaris no tenen res de solidaritat, que són molt racistes, tant ACNUR com totes les altres ONGs, i tenien la necessitat de donar suport a la gent migrant o refugiada des del suport mutu i des de la solidaritat i sobretot sense racisme.
Uh-huh. I llavors, com arriba la gent allà? S'accepta tothom? Vull dir, com es treballa... Es fa alguna cosa especial en temes de dones, de nens que viatgen sols?
Com... Així és, la prioritat sempre són les famílies amb nens, o nens sols, en cas de que n'hi hagin. Els migrants arriben a Atenes i tots es dirigeixen cap a Victòria, que és una plaça. Allà és un punt on estan dormint al carrer. Hi ha molts grups de gent solidària que va donar menjar i roba d'abric. I també des de Notara 26 cada dia s'organitza un grupet de traductors, que són gent refugiada o migrants que porten molts anys a Grècia i que poden parlar grec bé, s'acosten a la plaça i parlen amb les persones que més vulnerables en principi, que serien les criatures i les dones, els hi ofereixen aquest espai, i si els sembla bé, doncs venen cap a Notre 26, allà se'ls fa una primera intervenció d'urgència, perquè molts es porten moltes hores sense menjar, se'ls acull com es pot, i poquet a poquet se'ls va ubicant a les diferents habitacions, i allà poden estar, al principi era més idea de temporal, no per l'organització, sinó per ells mateixos, tenien moltes ganes de passar quan menys temps a Grècia millor i seguir el seu viatge, i es passen, al principi eren dos dies, un dia, una setmana com a molt, i ara últimament sí que els temps van pujant.
Clar, perquè clar, des de finals de novembre, amb el tema aquest de les restriccions, els que no són siris, afganesos o iraquians, clar, no poden continuar, i ara inclús ni aquests, perquè ja veurem com està la cosa. El tema és, clar, suposo que més que estança temporal hi haurà molta gent que té necessitat de quedar-se allà d'una forma més, bueno, més permanent, no? Clar, això com ho esteu visquent a l'espai? Com...
Jo ja fa tres setmanes que estic per aquí, just quan jo vaig marxar d'allà, que era finals d'any, després vaig anar cap a Tessaloniki, hi havia molts debats a les assemblees, es reuneixen dues vegades per setmana, una assemblea de gestió, on totes les persones, evidentment, estan benvingudes, tant siguin els propis impulsors del projecte com la gent que està refugiada o migrant allà, com molta gent internacional que està donant suport. L'assemblea de gestió es reuneix dues vegades per setmana i allà es prenen les decisions, i hi havia molts debats sobre plantegem temps màxim d'estada o no, o a partir d'ara haurà de ser un lloc permanent. I per altra banda a Tessaloniki, a Orfana Trofeu, que és un lloc semblant, sí que havien decidit quan jo vaig estar de que era un lloc permanent, que qualsevol persona tingués la necessitat que tingués de temps que podia estar-s'hi tranquil·lament.
Mm-hmm. Però clar, allà, per exemple, a Notara, unes 100 persones, no? Poden...
Hi ha 120 llits,
vale.
Oficialment. També hi ha un espai reservat per gent solidària, tant la gent de Grècia que no pot tornar a casa perquè ha perdut l'últim tren o decideix passar el torn de nit, que sempre hi ha gent de guàrdia, o la gent internacional que estàvem allà. Tenim un espai per nosaltres, una petita habitació.
Separada?
Sí, en l'última planta hi havia dues habitacions. Bueno, en todas las plantas hay muchas habitaciones y en la última sí que hay un sitio separado de una habitación para refugiados migrantes y otra para, en principio, la gente solidaria que tiene sus cosas ahí guardadas y, por ejemplo, los que estábamos muchos días pues ya teníamos nuestra cama asignada, igual que los refugiados tenían sus camas en otros sitios, y esa era la idea oficial. Muchos días o noches, mientras estábamos durmiendo, de golpe nos despertaba alguien, perdonad que esta habitación que estáis vosotras, que acaba de llegar una familia de 30 personas, ya estábamos a 120, salimos de aquí, de esta habitación, construimos camas como podemos y podemos acoger a estas 30 personas que acaban de llegar con muchos niños pequeños y que estaban en la plaza. No es así imposible decirles que no, y aunque sea camas precarias o espacio pequeño, que estén ellas. Y así hacíamos, nos despertábamos a mitad de la noche, empezamos a construir camas sin colchones porque ya no había más, juntando muchas mantas y mucha ropa, y nosotros, la gente que tenemos el privilegio de poder estar allí más cómodamente y más estables, nos íbamos a otros sitios, a la tienda gratis, a los sofás, a la consulta del médico. Y así no hemos estado muchos días, así que oficialmente son 120, pero en la práctica, bueno, hay días que son más, el récord estaba en 160 personas en el mismo edificio.
Déu-n'hi-do, I, pues clar, llavors, clar, no esteu com molt... O sigui, no va arribar com un moment de saturació, perquè clar, si estan arribant a Grècia, ¿cuánta gente está llegando? 2.000, 3.000 personas al día, claro, no pueden continuar... No pueden seguir, se encuentran parados en la frontera con Macedònia, i llavors, clar, bueno, va, si plantejat
sorgir...
que calen més espais com aquest...
Així és. Uh-huh. Mentre jo estava allà, ens vam donar compte, bueno, ja feia temps, però ja es va evidenciar encara molt més, que 120 llits estan molt bé, però potser se'n fan falta 1.200 llits, o molts milers més. La gent internacional ho vam parlar molt, molaria molt ocupar un altre lloc o gestionar d'alguna manera, i la gent que ja porta des del setembre en aquest projecte ens va dir que era una idea genial, però que evidentment estaven super desbordades, que els hi faltaven mans per tot arreu i que ens ajudarien en tot lo possible, però que no es podien comprometre a gestionar un altre espai. i mentre jo estava allà es van fer diversos intents d'ocupació, però els edificis no reunien els requisits mínims per allotjar gent, i quan he estat aquí m'he enterat que a Exarchia han obert un altre espai, tota la gent internacional, i és una gran notícia.
Yo tengo una pregunta. Digamos, en el momento que se recibe la gente, ¿se le explica, o sea, como digamos, es simplemente un lugar de recepción, por así decirlo, o se le explica también, yo que sé, que hay un proyecto político detrás, quién gente es la que ha ocupado este sitio, o se intenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, quizá, como te ha sido, no lo tenéis muy claro, pero por ejemplo ahora me imagino si la gente se queda más tiempo y no es simplemente una cuestión de un día o dos días, pues si se busca como lazos más allá de, digamos, la cuestión puntual de vaya, te doy una cama y te doy de comer.
Por supuesto. Siempre cuando el proceso para cuando llegan es primero las necesidades más básicas, pues si está nevando y tienes la ropa empapada, vamos a cambiarte la ropa y a darte algo caliente. Después, muy importante, por si surgiera en otros sitios otro proyecto, una recomendación muy muy importante, aunque nos cuesta un poco, es llevar un registro de las personas que están en ese momento, en ese espacio, y sobre todo en qué habitación están. A veces había pasado que gente se va de una habitación, y con las prisas de sale mi bus, sale mi tren o cualquier cosa, no avisan de que esa habitación se ha quedado pequeña, y hasta al cabo de unas horas o de unos días no nos dábamos cuenta de, hostia, que en esta habitación ya no hay nadie durmiendo y se podría aprovechar. Así que lo más importante es rellenar el registro de que tu nombre o el nombre que nos quieras dar, y sobre todo cuando te vayas avísanos y habilitaremos la habitación para nuevas personas. Es difícil comunicar el mensaje de que es horizontal ese espacio, de que no es vertical, no somos nosotros los europeos que damos comida o abrigo o cama, sino que entre todos vamos a gestionar este edificio. Y habían dos perfiles. Gente, por lo que me imagino yo, por lo que comentaba, que vienen de ambientes más beneficiados en su país, que se lo tomaban bastante como un hotel. Y entonces ahí sí que había un poquito más de gestión y de explicarles de, igual que comes, puedes limpiar, igual que...
O sea, digamos la clase media, por así decirlo.
Sí, así es. Y por otra banda, gente que totalmente al contrario, que desde el minuto cero se volcaban en ayudarnos en todo, 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 y tomaban las responsabilidades como una persona más, y con una ilusión y unas ganas y un agradecimiento hacia todo el mundo muy, muy bonito.
Y bueno, así conflictos y así se han dado, es cómo se gestionan.
Es complicado, como en todos los grupos de gente, a veces hay tensiones y hay conflictos. Recuerdo el caso de un chico que había tenido problemas con drogas, y que dentro de Notaray hay una pequeña clínica, un dispensario, pero también hay un grupo de psicólogos que dan apoyo y están haciendo una gran labor. Y estaban gestionando con él su desintoxicación de drogas muy duras y su construcción de una vida diferente. Y fue bastante bien hasta que un momento el chico ya empezó a generar conflictos, a no portarse de la manera más correcta, y se le recomendó de cambia o tendrás que ir. Al final no hubo manera, se le pidió que se fuera, se fue. Y desgraciadamente ese mismo día nos lo encontramos en la puerta del edificio de Notara 26, que se había autolesionado, se había cortado los brazos, para llamar la atención, y tuvimos que llamar a la ambulancia, que por cierto tardó muchísimo y una situación un poco peliaguda, y se tuvo que ir al hospital. Es una lástima, pero de vez en cuando, de miles de personas, hay un caso de que no tenemos la capacidad para gestionarlo. Tenemos que ser conscientes y no, que no nos dé miedo y que no sintamos que eso como una derrota.
Y otra cosa, ¿amenazas de ataques nazis y así habéis tenido? ¿Cómo lo gestionáis también?
Por suerte el edificio está muy bien emplazado, está en Exarchia, que es un barrio de Atenas que desde hace muchos, muchos, muchos años no entra la policía ni los nazis. Si alguna vez en grandes manifestaciones como la del día 6 entra la policía, saben perfectamente que va a haber mucho conflicto, y así fue. Y dentro del edificio la verdad es que se respiraba mucha tranquilidad, estamos en un sitio muy seguro, es muy difícil que los nazis vengan aquí. Sí que se comentó un día que a media tarde había gente rara, sospechosa, parecía Alba Daurada, en la plaza, en Victoria Square. Y ahí sí que se juntó un grupillo y se fue a mirar a ver qué estaba pasando, y cuando se llegó ya no había nadie sospechoso, eran sospechas, tampoco estaba confirmado. Lo que sí que está muy confirmado es que en Victoria es el punto donde van todos los refugiados. Allí va la gente solidaria, pero también van los traficantes de personas. Sí que los traductores nos habían explicado muchas veces que gente se les había acercado y les había amenazado directamente. Me estás robando trabajo, yo me dedico a traficar con personas, es mi trabajo y me estás robando los clientes. Tal
qué
cual,
fuerte.
Sí. Y vamos a tener muchos problemas. Sabes que yo no estoy solo, que tengo una mafia y que puedo hacer mucha presión contra ti. Se había comentado de cómo gestionarlo, de si ir a plantar cara, de si no. Y cuando yo me fui no se había hecho ninguna acción. Sí que cuando iban los traductores, evidentemente, iban muy acompañados. Pero no se había planteado ni negociar con ellos, ni enfrentarse a ellos. Sí que se había recordado mucho la experiencia pasada de la plaza de Exarquía, la central. Es un sitio donde en todo el barrio no entra la policía. Pues por supuesto, actividades ilegales como vender droga, es muy fácil hacerlas y hay muchos puestos de venta de drogas muy duras. Hubo un momento hace un tiempo que desde el movimiento libertario se intentó echar a los camellos. Y sí, fue muy fácil, se les echó en 3 minutos, un grupo de gente muy grande, con actitud empoderada, echó a los camellos. Al cabo de unas horas aparecieron los colegas de los camellos con AK-47 diciendo que les parecía muy bien el movimiento anarquista, pero que no se metieran con los camellos porque tenía una red de mafiosos detrás muy armados y que no querían ponerse a disparar en mitad de la plaza, pero si era necesario lo harían. Y así ahora mismo en Exarquía, en la plaza, se vende mucha droga, aunque haya mucha gente que nos moleste.
Ostras.
AK-47.
Sí, sí, tal cual.
Esto sí que es un buen argumento.
Nos has dejado de piedra. Bueno.
¿Os parece que antes de seguir con la entrevista os pongo una cancioncita por esa regla de 3 de 10 minutos?
Muy bien.
Mi compañera número 2.
¿Quién graba? We'll be right back.
Pues seguimos hablando de Notara 26 con nuestro compañero, que queríamos preguntarte, ¿cómo se ha vivido? Claro, esto es un edificio de la Seguridad Social, por lo tanto entiendo de propiedad estatal. Por parte de las instituciones griegas, ¿qué respuesta ha habido? ¿Ha habido algún tipo de acción contra el espacio? ¿Algún movimiento?
Mientras yo estaba allí no he visto ningún movimiento de ataque hacia el espacio. Más bien una especie de colaboración rara, que a mí me chirrió un poco, pero bueno, que tampoco estoy en contra. Era un antiguo edificio de la Seguridad Social con muchas oficinas, pero sí que el sótano era un almacén. Un buen día hubo un atasco en las tuberías de desagüe y nos dimos cuenta que el almacén se estaba inundando y toda la documentación antigua se estaba mojando. Nos pusimos a vaciar el agua. Un montón de gente refugiada se arremangó todo lo que hizo falta y nos tiramos todos al agua, todos iguales, sin ningún tipo de distinción, y nos pusimos a intentar solucionar el problema todo lo rápido posible. A mí me explicaron, con mi poco nivel de inglés, de que esos papeles que estábamos intentando que no se mojaran eran los archivos antiguos de las cotizaciones al trabajo de los trabajadores griegos. Para cobrar la pensión tienen que estar estos documentos. Si se destruyen esos documentos, la gente griega no va a cobrar la pensión. Cuando yo me enteré de eso, fue un venga, el doble de energía aquí, que no se moje nada más. Pero la cara de la gente migrante cuando se lo explicaron y entendieron el problema fue brutal, pues si yo me esforcé un poquito más, ellos 30 veces más. Fue súper bonito y súper de apoyo mutuo, me estáis ayudando y yo estoy ayudando. Fuimos a una ferretería que había al lado corriendo a comprar una bomba para achicar agua, no tenían, pero el ferretero dijo, pero venéis de Notara 26, sí, pues espérate, que voy al edificio de al lado. ¿Por qué? Porque hace tiempo les pasó lo mismo y quizá tienen la bomba aún allí. Picamos, vecinos saliendo, sí, rápido, se está inundando el sótano, pues mira, aquí estaba la bomba, llevárosla, es un regalo para vosotros, no hace falta que nos paguéis nada. Y sí, solucionamos el problema, y todos los documentos, al cabo de un par o tres de días, vino una empresa de mudanzas pagada por la Seguridad Social y empaquetaron todos los documentos y se los llevó el gobierno para tenerlos a su recaudo.
Uh-huh. Ostras, pues sí. Y entonces, ¿con los vecinos del barrio bien? ¿Hay buena relación? ¿Se implican?
Implicarse mucho, ¿no? Depende, ¿eh? Hay mucha gente que es de Exarquía de toda la vida y que están desde el minuto cero allí haciendo turnos de 24 horas, pero no es todo el barrio la implicación máxima, pero sí que cada hora, cada dos horas pican a la puerta y es una vecina que trae bolsas del súper con cualquier cosa de comida y muchos días, y ves a las personas y dices, no creo que seas millonaria precisamente, te veo bastante precaria, y sin embargo cada dos o tres días apareces aquí con comida para los refugiados, y es algo que anima mucho.
Qué guay, qué guay. ¿Y cómo ven también el apoyo así de gente internacional, digamos, que pueden ir allí también a dar apoyo y tal? Y bueno, un poco, ¿qué hacías allí, no?
Hay varios puntos de vista. Grecia ha sido un punto caliente del movimiento libertario en Europa y que tiene muchas cosas buenas, pero también ha causado molestias. Hay mucha gente de Grecia que está cansada de que vengan los amigos europeos a estarse dos días por allí, a hacerse cuatro fotos la mar de majas y no implicarse en los proyectos. Y yo a la que aterricé allí fue, hola, me presento, estoy aquí, quiero conocer el movimiento libertario en Grecia, pero sobre todo, igual que cuando viene gente a mi casa, que me gusta que cuando se implican y cuando ayudan, yo por supuesto mi primer objetivo es ayudaros y en lo que haga falta. Se estuvo debatiendo durante un rato en la asamblea y había gente que decía que no, que más gente internacional no, que estaban cansados de malas experiencias de gente que solo venía a pasar sus vacaciones mientras hacía cuatro fotos guapas, y otra gente que todo lo contrario, que bueno, que si hay gente que quiere venir a ayudar, que ayuden. Y así fue, me dijeron que muy claramente, si estás aquí para ayudar es bienvenido, si estás aquí para hacer el guiri, pues evidentemente no, y todo muy bien, todo perfecto.
Claro, eso también puede pasar aquí, ¿no? Entonces,
pasa aquí.
Es comprensible, ¿no? Y bueno, no sé, yo quería también, bueno, pensaba preguntarte alguna cosa, porque como estuviste también en la frontera entre Grecia y Macedonia, un poco cuál es la situación allí, especialmente desde que, bueno, desalojaron el campamento que se había creado allí una vez empezaron las restricciones para pasar la frontera, y bueno, qué pasa con toda esta gente que en teoría no, bueno, en teoría y en realidad no pueden pasar y se buscan formas de pasar, como sea, ilegalmente cruzar la frontera con la nueva valla que están haciendo. Un poco, ¿qué situación se está dando allí?
Antes había un campamento muy grande donde la gente se podía estar. Hubo un día que desalojaron a toda la gente con la máxima colaboración de las ONGs y ACNUR y toda la, esta gentuza. Desde entonces la policía está muy, muy, muy estricta de nadie se va a quedar más de 10 minutos aquí. Llega un autobús desde Atenas o desde otras ciudades. Quien tiene alguna necesidad de se me han roto los zapatos, se para un momento en las tiendas de apoyo y les dan zapatos nuevos, pero rápido, rápido empujándoles, y cruzan la frontera. Eso solo la gente decía. La otra gente, evidentemente, ni se acerca allí porque saben que les van a pillar. Pero eso no quita las ganas de pasar la frontera. Estuve con una chica que es anarquista, pero que está trabajando en una ONG con todas las contradicciones que eso le supone, y me explicó muchos trapos sucios que están pasando en esa frontera, que son bastante espeluznantes.
¿Cómo?
Gente intenta pasar por la montaña, en vez de por el punto fronterizo donde está la puerta y donde está toda la policía, se cuelan por las montañas. A veces funciona bien, pero la gran mayoría de veces no. Está muy controlada por el ejército macedonio esa frontera, es muy difícil pasar sin que ellos se enteren. Los capturan, los devuelven en caliente, que está prohibido evidentemente, y aparte de eso les regalan una bonita paliza. Yo me encontré un día que estaba allí, que justo habíamos conseguido pasar a dos niños iraquíes, con 15 años habían empezado a caminar desde Irak hacia Berlín porque les habían dicho que ahí se vive mejor, y con mucha valentía estaban haciendo el viaje. Los conseguimos pasar, se cierra la puerta, nos empezamos a retirar y luego se abre otra vez la puerta. Ya acaba de parar un camión militar de Macedonia y empiezan a bajar chicos marroquíes con una paliza bastante grande encima y alguno incluso no podía caminar. Y me giré al compañero y le dije, ¿qué podemos hacer? Me dijo, no hagas nada, estos están muy bien. Y yo, pues si no pueden caminar, no, estos están muy bien, he visto gente mucho peor. Y ahora los van a atender los de Médicos Sin Frontera que están aquí. Pero esto no nos lo preocupa. Muchas veces nos explican que en la montaña se han encontrado muchos cadáveres de todo tipo, pero últimamente se están encontrando cadáveres de gente abierta quirúrgicamente para extraer los órganos. Esa frontera está muy controlada por el ejército macedonio. Es imposible pasar sin que ellos se enteren. Si está pasando esto, yo me imagino que algo tienen que ver ellos y que si se hace eso es con su supervisión. Lo de la paliza gratis, aparte de devolverlos, es para que cojan miedo a pasar solos y que vayan a los traficantes de personas. Misteriosamente, los traficantes de personas, una vez les pagas, te pasan por exactamente el mismo camino, pero entonces en ese momento el señor militar no te ve y no te para.
¡Qué casualidad! ¿Por dónde?
Algo tiene que ver el que hayas pagado dinero.
Qué fuerte todo esto que nos cuentas. Y entonces, ahí exactamente todo lo que son ONGs, ACNUR y tal, ¿qué hacen ahí? ¿Qué papel tienen? A ver.
Tienen puestos de ropa, tienen puestos de comida, también tienen psicólogos, y en principio están ayudando a la gente. Totalmente falso. Sí, te pueden dar un plato de comida, pero al mismo momento te están identificando, te están colaborando con la policía, y fue muy evidente ya y súper demostrado el día que desalojaron a todo el mundo, que la policía les pidió a todas las ONGs que se fueran. Y nadie opuso resistencia, todos los asalariados de las ONGs se fueron, excepto algunas compañeras griegas y que estaban por ahí, empezaron a intentar increpar a la policía, a intentar parar eso. Evidentemente era imposible, eran 4 contra 8.000 policías, pero sí, al menos plantaron cara y tal. El resto de compañeros de las ONGs no hicieron absolutamente nada en ese día, que había más violencia y era súper evidente. En ese día no hicieron nada y se retiraron y les dejaron hacer y deshacer a la policía lo que quiso. Pero es que el resto de días están colaborando activamente, son parte del gobierno y son basura.
Totalmente, sí, sí. Y ¿sabes también si, claro, las personas que intentan cruzar y no son ONCIA están siendo devueltos a Grecia, y luego desde ahí, ¿sabes si está habiendo deportaciones? ¿Cómo está este tema? Algunos van a centros de internamiento, ¿no?
Estuve en un centro de internamiento que antes era un antiguo estadio de hockey. Bueno, primero estuvo el de taekwondo, donde tenía capacidad, no lo recuerdo, me lo invento, para 1.000 o 2.000 personas. Hubo un momento que habían 8.000 personas. Evidentemente, insalubridad a saco y al final lo desalojaron. Fue muy divertido el motivo que dijeron para desalojar ese...
Que había un partido, ¿no? ¿Dijeron?
Sí, que había un torneo de un campeonato de taekwondo y que era mucho más importante el campeonato que la gente.
Por favor.
Y lo vaciaron. Yo no llegué a estar allí. Después fuimos a otro centro, que era el antiguo estadio de hockey. Hicimos una protesta en la puerta misteriosamente, yo que me quedé bastante flipando, dejaron entrar a tres personas compañeras a ver las instalaciones y nos dijeron que más o menos estaban bien. Y que una cosa que a mí me sorprendió mucho es que dejaban entrar y salir libremente a la gente de ese centro. Eso fue hace pues, 4 semanas ya va a hacer. En este momento no sé en qué punto están. Por lo que entendí, quiere deportar a todo el mundo que pueda, pero dice o realmente no tiene dinero para hacerlo. Pero están trabajando para, pidiéndole a Europa que les dé una partida para poder fletar aviones y deportarlos.
Bueno, esto pasa bastante en la frontera, tanto en la frontera italiana como allí en Grecia. Verdaderamente lo que el gobierno italiano, el gobierno griego quieren es que estas personas fluyan hacia destinos más nórdicos, ¿no? Porque verdaderamente no tienen ni los recursos ni la gana de gestionar esto y verdaderamente pues estos centros, como decir, abiertos, a donde hay una primera identificación, pues existen en la frontera justamente para permitir luego al flujo de subir hacia arriba, y muchas veces no hay estas identificaciones a causa del tema de Dublín, ¿no? Que por un lado, o sea, para ver qué friki que son los equilibrios internacionales, porque hay este tratado que dice que una persona que, por ejemplo, viene identificada en Italia o en Grecia, luego al momento de ser, por ejemplo, parada por la policía en Alemania, tiene que ser deportada otra vez hacia el primer país europeo que la identificó. Y por esto Italia y Grecia no hacen estas identificaciones. Y en muchos casos, en otros sí, según un poquito del momento, porque no pueden, digamos, aguantar todo la presión, ¿no? Bueno, esto es un poquito como lo explican, y es por esto que la Unión Europea le pone tantas sanciones y le echa tanta bronca para decir, oye, que tienes que identificar a todas estas personas. Y por esto en este momento están reforzando con los hotspots y todo los sistemas de guardia fronterizos, no gestionado por las autoridades locales, sino gestionado por las autoridades europeas, que justamente meten mano allí en las fronteras calientes.
También había mucho problema con las identificaciones que habían vivido en Lesbos, por ejemplo. La policía te hace un documento con tus datos, tus huellas, tus fotos, y cuando vas a la frontera entre Grecia y Macedonia, se lo miran y dicen, aquí hay un error, o esta foto quizá no eres tú, o tu documentación quizá es falsa. Ves otra vez al policía que te identificó por primera vez y que lo rectifique. Aparentemente es una odisea, no sé.
¿Tienen que volver a Lesbos para qué?
Para que les rectifiquen la documentación y se la arreglen. Y vayan. O directamente, creo que tu pasaporte es falso, te lo requiso y ya está, y te quedas. Hostia, si yo era de los afortunados, entre muchísimas comillas, que soy de algunos de los países de Asia, y ahora me acaban de quitar el pasaporte porque dicen que es falso. Y es, pues, más problema aún.
¿Cómo está el tema?
Bueno, bla, 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 bla. Aquí hay una pata debajo de esta mesa que se mueve y me estaba pensando, ¿se va a caer todo? Pero bueno, esas son mis reflexiones en la mesa. Nada, pongo una canción, si os parece. Muchísimas gracias para venir al programa. Tenía una duda, la he expresado, por esto estamos en radio. Muchísimas gracias. Bueno, pues ojalá que más gente pueda ir a... pueda así como lanzar esa solidaridad activa que tan es importante y que tanto trabajo hace en contra de esa supuesta solidaridad institucional. Dime, que veo que me hace gestos.
Quería comentaros también, así como despedida, primero agradecer un montón a vosotras y a toda la gente en Barcelona que está haciendo trabajo muy útil, a toda la gente que me ayudó anímicamente a poder estar allí y que les mando un abrazo bien fuerte, y evidentemente a toda la gente que está a pie de playa o en Notará o en Orfana Trofeo en las fronteras haciendo mucho, mucho trabajo, que es mucho desgaste físico pero también emocional, y les mando un abrazo bien fuerte a todas las que están allí, y sobre todo cualquier persona que quiera ayudar, allí faltan manos siempre, que se ponga en contacto con cualquier de los colectivos que están en Grecia y que les van a recibir seguro con las manos abiertas.
Bueno, y ahora una canción moña. No sale la canción.
¡O no!
Empieza la canción. Todo te hace. Ahí va. Colega número 2, esta canción es para ti.
Bueno, la canción que estamos escuchando es de una banda que se llama Lens Canales y The Flat en inglés, y está basado en un poema de Burigazzi del año 48, y habla de algo que pasó entonces, un vuelo de deportación que ya lo hubo en el 1948, que estuvieron deportando a jornaleros mexicanos de Estados Unidos. El avión se cayó, murieron 4 yanquis y 20 y pico jornaleros de México. Entonces, en los medios de comunicación solo salieron estos 4 con nombres y apellidos, y después se hablaba de 28, creo que, deportees, ¿no? Así es como se dice en inglés. Entonces, por eso la canción se llama Deportees, ¿no? Y están ahí los nombres que se escuchan en el fondo, son los nombres de la gente que murieron cuando se estrelló el avión.
Goodbye, Rosalie.
Bueno, presentes estas 28 personas que murieron en un vuelo de deportación de hace 70 años. La historia nunca cambia, siempre se repite. Bueno, pues esa historia hecha de fronteras, de deportaciones, de gente que cruza y gente que es devuelta para atrás y que a veces parece no tengan nombres ni historia. Y aquí en la radio a veces intentamos contar sus y nuestras historias, que no son las historias de los medios, no son las historias de los poderosos, son las nuestras. Y con esto vamos ya a las noticias
estatales.
Tan, 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 tan. Hoy me siento.
Bueno, pues voy a intentar, con mis anginas aquí, intentar hablar de las noticias estatales. Empezando por la huelga de hambre de los sirios que están bloqueados en Melilla para pedir su traslado de la península. Pues cerca de 15 sirios han iniciado una huelga de hambre en Melilla para solicitar al gobierno su traslado a la península después de permanecer bloqueados hasta 8 meses ahí en el CETI de Ceuta, ¿no? Y Melilla. El gobierno, pues, porque el gobierno pues justifica el bloqueo este con el hecho que justamente gracias a lo que se pueda llamar el Dublin 2, etcétera, ¿no? Con el hecho de que no han pedido asilo en la ciudad autónoma, porque justamente se quieren ir pues a los países más nórdicos, ¿no? Y o en bueno, en los países de Europa Central y Europa del Norte, ¿no? Y han intentado, pues, con esta huelga, pues han pedido al gobierno, escribiendo, ¿no? Gracias, entre comillas, a la ONG Prodein, que conocemos que son ellos que hacen los vídeos estos de cuando la gente está intentando hacer un asalto, etcétera, en la valla. Para, bueno, pues este grupo de sirios pues han pedido información y que se pueda acelerar el traslado. También pasando a una noticia también del día 24 de enero del 2016, que fue hace 3-4 días, sabiendo que uno de los portavoces del Sindicato Popular de los Vendedores Ambulantes aquí en Barcelona han comparecido a la mañana del 24 delante de dos agentes de la Guardia Urbana para supuestamente investigar un delito contra la propiedad industrial. Porque justo 2 días antes, que era el sábado, la policía les han detenido y les han encapsulado justo donde está Colón, ¿no? En Porteferrisa, entre la Rambla y Porteferrisa, ¿no? Les han a lo Hollywood, ¿no? Como siempre, ahí bajando de una furgo de antidisturbios, encapsulándoles, haciendo fotos y todo esto para llevarles a la comisaría de Zona Franca, dejándoles el día de domingo y lunes para que el lunes por la mañana intentar pedirles que declaren sobre la mercancía que tienen. Y justo porque ahora no es que les están pidiendo, o sea, haciendo, bueno, poniéndoles una multa administrativa como suele pasar, pero les están culpando hacia lo penal con esto de la propiedad industrial, que llega hasta dos años de cárcel, ¿no? Pero al final que las dos personas que han estado identificadas no han declarado, porque justo la primera persona prefiere que haya, o sea, que lo haga delante de la ciudad de la injusticia, y la segunda persona porque no tenía abogado de oficio, ¿no? Y para acabar,
quería decir que con el cambio del código penal ahora justamente si tienes antecedentes penales no vas nunca, jamás a obtener papeles. Entonces el cambio de una multa administrativa a una acusación de tipo penal tiene también una, ¿no?, unas consecuencias bastante graves para estas personas.
Claro, es un peso que puede determinar, ¿no?, el sí o el no de tener los papeles o no, ¿no? Y
acabando con también una noticia muy bonita, viniendo desde la democracia, aquí en España, la democracia izquierda, de la izquierda radical, desde Barcelona en Común. Pues justo hace poco, la semana pasada, Ada Colau ha echado a la única consejera mujer pakistaní, porque justo dice que no hacía bien su trabajo. Pues esa persona, la Uma Jamshed, había acusado 3 días antes de que la echasen del distrito de Ciutat Vella, porque había acusado pues Barcelona en Común de haber aprovechado su imagen de ser pakistaní y mujer para limpiarse las espaldas y demostrar que son un partido súper multicultural y antirracista. Y justo 3 días después escriben un comunicado diciendo que han echado a esa persona por no haber cumplido su trabajo. Y aquí pues acabamos con esa bonita noticia, diciendo siempre, ¡sí, viva Barcelona en Común, por fin! ¡Ué, algo nuevo, algo bueno! Pero no. Y ya está, aquí estoy, he acabado. No hay muchas noticias estatales, pero
muy bien.
A las noticias internacionales.
Pero antes ponemos una canción y os recuerdo que al próximo que mueva las manos sobre la mesita se las voy a cortar.
Thank you. ¿verdad?
Todo tuyo.
Buenas, Peña. Bueno, de las noticias locales pasamos ahora a las noticias internacionales. Y hay que decir al principio, las noticias chungas de un sistema racista de una Europa racista y colonialista no acaban nunca, ¿eh? La peli de terror sigue en pie, cada día se alimenta con nuevas noticias terribles. La nueva idea que se han inventado para hacer la peli de terror más tensa se encuentra en Alemania, en Suiza y en Dinamarca. Porque ahora se quita los bienes a la gente refugiada que cruzan las fronteras, ¿eh? La policía de Bavaria, en Alemania, tiene ahora el derecho de quitar el dinero a las personas refugiadas que llegan desde Austria si pasan de 750 euros, tal cual. También en Dinamarca, y lo mismo también pasa en Suiza, y también en Dinamarca aprobaron este martes una nueva reforma legal que restringe los derechos de las refugiadas. Aquí también se legalizó la requisa de bienes de los refugiados. Por ejemplo, la policía puede expropiar todos los objetos que superan el valor de 10.000 coronas danesas, que son en euro 1.340. Y además, con la nueva reforma, los asilados se encuentran con restricciones a la reagrupación de las familiares. Los solicitantes de asilo que tengan el estatus de asilo temporal por un año tendrán que esperar 3 años en vez de 12 meses antes para pedir que su familia se reúna con ellos en Dinamarca. Bueno, eso lo primero de la peli de terror.
Te corto el codito si no lo quitas ahorita mismo de la mesa. El codo.
Gracias. Bueno, otra cosa de nuestra peli de terror se encuentra en Suecia. Aquí quieren deportar a 80.000 personas. Todos que han pedido asilo y a todas han rechazado el asilo. Vamos, a todos que no tienen derecho al asilo. Y bueno, eso es una cosa de terror total, ¿no? Porque ahora esto necesita mucha planificación, aviones grandes, ayuda de la UE, mucho dinero, empieza otra vez, empiezan dinámicas chungas ahí. Ya veremos qué pasa en el futuro, cómo lo van a hacer con los 80.000 personas. Bueno, ¿tenéis más ahí? ¿Tú?
No.
De Suecia vamos a Calif. A Vales, no sé si habéis escuchado esto. Aquí la gente refugiada acogida en campamentos tiene que llevar pulseras rojas para coger comida. Bueno, pulseras rojas que, bueno, ya sabéis cómo esto marca a la gente, ¿eh? Si no llevan estas pulseras, no les dan comida en el campamento. Las pulseras les permiten coger 3 veces al día la comida y es imposible sacar las pulseras sin romperlas. Entonces las tienen que llevar y... la gente las reconoce como refugiadas fuera y las consecuencias de esto son discriminación, violencia en la calle. Y sin estas pulseras no hay posibilidades de conseguir comida. Así, ya me estoy repitiendo. Pero
no. En un tiempo se hacían tatuajes a una peña, ahora son pulseras. Es más moderno, pero es la misma mierda siempre, ¿eh?
Y considerado que es todos los ataques nazi que está habiendo en la zona, también el tema de ser reconocido en medio de la calle seguramente ayuda un montón para sentirte aún más integrado y feliz.
Claro. Pero bueno, de todas estas cosas malas, terribles que están pasando en Europa en general, también hay gente que no se queda quieta en su situación. Y os quiero hablar ahora de lo que pasó en Calais, en Francia, el 23 de enero. Y... porque, bueno, en este día se hizo una manifestación convocada por grupos diferentes de fuera de Calais para expresar solidaridad con las personas refugiadas que están viviendo en la jungla. La jungla es un campamento de refugiados ahí en Calais. Y muchos grupos solidarios de Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Inglaterra venían para apoyar esta convocatoria. Pero también seguía mucha gente de la jungla misma, personas de Afganistán, de Sudán, de Siria, Kurdistán y muchos otros países. En total eran 2.000 personas que participaron en esta mani, y claramente había una presencia enorme de la policía y de antidisturbios, pero esto no afectaba a la energía de la mani. Aparte de leer comunicados y grafitis, y etcétera, se juntaron las personas de la jungla espontáneamente y motivaban a la gente para entrar al puerto de Calais. Y pues eso pasó, ¿eh? La mani muy motivada y fuerte consiguió romper las líneas de la policía para moverse hacia el puerto. Más que 1.000 personas participaron en esto y la policía con sus fuerzas no podía bloquear a la masa. Al final 500 personas entraron en el puerto y finalmente 50 personas consiguieron ocupar un ferry con el nombre Spirit of Britain.
¿Qué significa?
El Spirit of Britain.
Espíritu de Bretaña.
Ah, ok.
Inglaterra.
Nunca mejor dicho.
Y la mani empezó sobre... Sí, y eso fue, bueno, fue un bueno, algo muy guay que hicieron ahí, ¿no? Y también empezaba... La mani empezaba a las 2 del mediodía y les costó un tiempo muy largo a la policía sacar a la gente del puerto, no sé. A las 8:30 de la tarde al final lo consiguieron, pero... Vamos, bueno, lo cuento porque a mí me parece que es como una acción muy guay. Y aunque han arrestado a gente y detenido a gente, hay que decir que eso fue... muy grande, una acción directa organizada de la gente de la jungla y gente sin papeles, gente refugiada que luchan contra las instituciones, contra el racismo y las fronteras.
Y tenemos un poco de noticias de esas personas detenidas. Bueno, de lo que se sabe, hubo como 26 personas detenidas en ese día, y de las cuales 8 tuvieron al día siguiente un juicio rápido. Bueno, ellos pidieron que este juicio sea pospuesto para preparar su defensa. Pues, tienes este derecho en Francia a pedirlo y fue aceptado. Pero entre esas 8 personas había 2 franceses y 6 personas sin documentos. Y a los franceses se les dejaron libres hasta el juicio, que va a ser el 22 de febrero. Mientras a los demás, los que no tenían los documentos válidos, pues ellos se quedaron en prisión preventiva. Dijeron que tenía tantas ganas de irse, pues claro, que no se podía confiar en su presencia en el juicio, y ahora siguen encarcelados en prisión preventiva hasta el 22 de febrero.
Ah, luego tenemos una noticia también de unas compañeras italianas que fueron detenidas este mismo día, y se llaman Ornella, Martina y Valentina, y las tres la han liberado ayer y en espera de juicio, mientras... Pero, que...
¿En qué? ¿En Calais?
Sí.
Ah, vale. Solo hablamos de las italianas.
No, acaba de hablar de todas las demás, perdona, y si me hace acabar la frase también va a decir... Que de las otras 6 personas allí detenidas, pues otras no han salido por esto, como decía antes la compañera número 2, que como que no tienen papeles, no tienen derecho a salir de la cárcel.
Y bueno, este mismo día, sábado 23 de enero, para dar una noticia un poco más optimista, en Italia se hicieron 2 concentraciones en frente a CIES. Uno al CIE de Corso Brunelleschi a Torino, un otro al CIE de Mujeres de Ponte Galeria en Roma. Es el único CIE de Mujeres que hay en toda Italia. Pues ahí los compañeros pusieron música, gritaron y hubo intervenciones en diferentes idiomas. Así como que los compañeros podían enseñar su solidaridad y su apoyo a los detenidos y también informarles de la situación desde fuera, es una otra manera de romper el aislamiento en lo cual están mantenidos los presos.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Mientras suena nuestra última canción de siempre, La colilla de Herbert Platt, vamos a dar un poco de la...
Herbert
Albert Plat. ¿Qué? Estoy dándole un catalanismo ahí. Vamos a dar un poco las convocatorias, lo que va a pasar en las próximas semanas. Os recordamos Radio Bronca 104.5, podéis descargar también nuestro podcast. Y bueno, cada jueves, un jueves en directo, que concretamente hoy, el día 28 de enero del 2016, próximo jueves enlatadas, y ya nos vemos en 2 semanas ya otra vez con el directo. Y ahí vamos con las convocatorias y la colilla, esta colilla que quema todo Estados Unidos hacia Europa.
Bueno, a nivel de convocatorias hay como un concierto de apoyo a Radio Bronca, que engraciamos de acoger nuestro programa. Este concierto de apoyo va a hacerse en el Casal de Joves de Roquetes este próximo viernes 29 a las 8. El casal está ubicado en Carrer Vidal y Guasch número 16. También se va a hacer el sábado 30 de enero a las 11 de la mañana una movilización en frente al CIE de Vilafranca. Mira, no lo organizamos nosotros, pero bueno, está guay que sea, haya algo.
Entonces, no.
Pero podéis ir.
Si queréis.
Luego.
Y también algo un poco más importante, el próximo sábado 6 de febrero van a tener lugar toda una serie de acciones y manifestaciones un poco por todos lados, en Barcelona, en Ceuta, en Madrid, en Rabat, en Berlín, en Estrasburgo, también en otros sitios. ¿Por qué? Porque este día, el 6 de febrero, hace 2 años, la Guardia Civil atacó con bolas de goma y botes de humo a cientos de inmigrantes subsaharianos que intentaban cruzar a nado la frontera entre Marruecos y este territorio colonizado por el Estado español que conocemos como Ceuta. Fueron al menos 15 muertos y 50 personas desaparecidas en esa playa de Tel Tarajal. Este hecho, bueno, es que no es más que la consecuencia terriblemente normal de las asquerosas políticas de la protección, entre comillas, de la fortaleza europea. Pero sí, todos lo sabemos, ¿eh? Cada día alrededor de esas fronteras se mueren peña de miles de maneras. Pero por lo tanto, cada muerte es importante y nada, ¿eh? Ni siquiera la justicia de los estados lo puede hacer perdonable. Entonces, para nunca olvidar eso, este próximo sábado 6 de febrero se hará en Barcelona una ruta bici que nos hará pasar por diferentes lugares simbólicos. Y nos encontraremos a las 11:30 en el Parque de la Ciutadella para empezar con un desayuno. También va a haber una otra manifestación, si alguien me puede ayudar.
Bueno, mientras llega la compañera número 2 a explicar de qué va la otra manifestación, ya.
Sí, luego a las 5 de la tarde, delante de la delegación del gobierno, también va a haber una concentración
Bueno, también una convocatoria que tiene algo que ver, pero no del todo, con nuestros asuntos, pero ¿qué es que no tiene que ver? Todo está en el mismo plan. El mismo 6 hay una actividad en la Dínamo, aquí un espacio muy cerca de aquí de donde estamos, empieza a las 7 de la tarde, una actividad sobre la autodefensa feminista en solidaridad con un grupo de autodefensa feminista que se está creando en México de unas compañeras de allí. Y, compañero...
Bueno, me han dicho hoy mismo que empieza una campaña para recoger mucho dinero, porque les está haciendo mucha, mucha falta. No solo será para Notarás, sino para un montón de proyectos de ayuda a refugiados. Y nada, animaros a que quien pueda haga cualquier tipo de acto por todos los medios que crea oportunos para poderles enviar un poquito de solidaridad económica.
Y también otra convocatoria de que no sé mucho, pero me enteré ayer. Mañana, mañana habrá un senador y una charla organizada por el punto de apoyo a los migrantes. Y estará un senador en Casa de la Montaña a las 7. Y servirá para financiar un poco este punto de apoyo a los migrantes que han nacido hace unos meses en Barcelona.
habrá también una charla sobre Siria. Vale.
Y también nos recordamos que el Te Quedas Donde Quieras se reúne cada viernes, el primero, tercero y quinto viernes del mes, cuando hay quinto. Cuando no hay quinto, no. La Recicleta, en calle Fonollars número 10, a partir de las 6, con la asesoría jurídica, con tema de extranjería, y la misma asesoría jurídica en tema de extranjería también el segundo y cuarto viernes del mes, en calle Molí número 1, en la Dinamo Spy, aquí en No Barris. También podéis escribirnos vuestros comentarios, apreciaciones, piropos, podéis echarnos críticas, toda la mierda que queráis, críticas, lo que se suele decir, críticas, pero sobre todo informaciones y cositas por ahí, nos gustan solo ciertas cosas, también lo queremos decir, las otras no, así que no os pilla la molestia escribirlas, nada, al nuestro mail, tkdk con k de kilo, tk de kilo, dk de kilo, @ riseup.net, eso de riseup siempre es muy molonguis porque al final acabamos todos siendo unos terroristas. Y con esto os dejamos en Albert Platt, la colilla ya en el punto de haberlo quemado todo, haber llegado a los puertos de Estados Unidos por esta tubería llena de petróleo y quemando, llegará a Europa. Hasta la próxima.
Suerte, arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, donde se quema mucho más a prisa, sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma, bajo Chile por Guatemala, por Argentina por Nicaragua. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cacho. Mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Y toma katana la gran manzana. Me la como asada o me la como guisada. Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera. Me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera. Me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire!